La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel comenzando otra semana. Y por supuesto, ya yo creo que ya yo no sé ni qué pensar. No es cuestión de pensar. No sé cómo reaccionar. La reacción es igual de incredulidad, de que es increíble que en este país no haya un día que tengamos una situación donde varias personas las han matado por un rifle automático, ¿no? Esta vez le tocó a Texas, a un pequeño pueblo cerca de San Antonio, donde nada más que 70, creo que son 700 ciudadanos viven en ese pueblo. Creo que hay un solo semáforo. Entonces, este individuo entró a la iglesia, a una iglesia, nada más quedó a esta iglesia, que le quedaba como unos 30 millas de su casa, que es bastante. Sin embargo, entró, empezó a tirar desde afuera, entró a la iglesia y tiró sin mirar a quién. Y 26 personas por lo menos están muertas. Digo por lo menos porque hay varias personas en estado crítico y hay otras que están en muy serias condiciones. 5 de los que mató eran niños. Es una historia que es horrible, pero ya llega el momento que es repetitiva. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿qué fue lo que causó esto? Es obvio que este individuo tenía un historial de violencia. Él estuvo en la Fuerza Aérea, lo sacaron precisamente por violencia, por comportamientos violentos. Y también había habido violencia doméstica con la esposa. También tengo entendido las últimas noticias son que había tenido un tipo de discusión con su suegra y que le había mandado un texto unos minutos antes de hacer lo que él hizo. En una forma que denotaba que estaba con mucha ira con ella. Él fue precisamente, de acuerdo con lo que reportan, a la iglesia donde ella asistía. Número uno, no sé si asistió ese día, no han dado mucha información sobre eso. O sea que si vamos a buscar un detonador, puede que sea el disgusto que tuvo con la suegra, no sé cuál fue el disgusto, no sé si hubo antes otro tipo de problema. Ahora les voy a hablar como psicóloga. Un individuo que tiene este historial grande y largo de violencia, violencia doméstica, lo han sacado de lo que son de las Fuerzas Armadas, no, de las aéreas, lo sacaron. ¿Cómo fue que él pudo conseguir esta arma? Porque esto es un arma semiautomática. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tengo entendido que él compró esa arma en el vecindario donde él vivía, o en las cercanías. Entonces, sí, tenemos que dicen que esto no es una cuestión de arma, que es una cuestión de enfermedad mental. Yo creo que son las dos cosas. Tenemos un individuo que tiene un problema emocional, mental, que tiene un historial de violencia, que ha estado con las Fuerzas Armadas de este país, que posiblemente por eso pudo conseguir el arma. Entonces, pero ¿qué seguro tiene este muchacho para poder recibir la ayuda mental que necesita? Porque es una cosa o la otra. Estamos viendo que el Congreso está rompiendo el seguro, aunque sea pobre el seguro, aunque sea poco el seguro, un seguro que sí cubría al año, creo que eran $2,000 para problemas mentales, para terapia. Además, este individuo trabajó o estuvo con la Fuerza Aérea. ¿Qué pasa? ¿Le quitan el seguro después que lo botan? Yo entiendo que lo boten, pero yo creo que debe de ser un aviso de que este hombre necesita ayuda, ¿no? Muchas personas me han preguntado, he estado en televisiones, en programas televisivos, y me han dicho, ¿cuál será el detonador? Es que el asesino en masa, el asesino que mata a mucha gente, no necesariamente tiene que tener un detonador. Puede que tenga un detonador, pero esto es algo que venía corriendo ya. Esto es un problema que no sabemos cómo trabajarlo. Sin embargo, en muchas partes de los Estados Unidos saben cómo manejarlos. Está habiendo tratamientos para esto. Cuando un jovencito empieza a hablar que quiere matar, que le han hecho esto, ya tienes que prepararte a que tienes, lo primero es la intervención, la identificación y después la intervención. Después, el mantenimiento. Porque ese tipo de mentalidad, que porque una muchachita no lo quiere más o un amigo le hizo algo, está pensando en matar a mucha gente, es una mente que no se cura uno, dos y tres. Hay que darle un seguimiento a la misma. En Portland lo han hecho, en el norte de California lo han hecho, y tengo entendido, y de esto voy a hablar un poco más en otro día, donde creo que habían identificado, no sé si como a 300 personas que podían convertirse en masa, de asesinatos en masa, pudieron parar 56 de lo que estaban planeando. Para que ustedes sepan, no sé si ustedes se recuerdan lo que pasó con Columbine en el high school, ¿verdad? Esos dos muchachos que mataron a tantos jóvenes, que comenzó o por lo menos siguió un patrón de conducta violento, creo que fue el primero en cuestión de high school. Y hoy en día, esos muchachos, por algunos miembros de la sociedad enfermiza, que tienen problemas mentales, que tienen problemas de controlar su ira, son considerados ídolos, ¿lo sabían? Que tienen un seguimiento en los medios sociales, que inclusive los llegan a adorar tanto que uno de ellos cogió un autobús, no sé cómo, para llegar a Columbine e entrevistó al director de la escuela. Después lo agarraron. Pero entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que no nos estamos ocupando de lo que hay que ocuparse. Si tú tienes un hijo que siempre está hablando de que voy a matar a alguien o me voy a matar yo, ya yo estoy cansado de lo que me están haciendo, que se siente con mucha ira, búscale ayuda. Yo sé que es difícil. Lo sé, porque los seguros de salud, la mayoría de ellos no cubren la salud mental. Entonces yo le pediría al señor presidente, con mucho respeto, que ya que identificó que es un problema de salud mental, miremos qué está haciendo el seguro físico, es decir, el seguro para las personas que están teniendo problemas de salud física nada más. Les estamos proponiendo que por favor se ocupe de buscar también ayuda mental para estos individuos. Hay veces que me pongo a pensar, este muchacho estaba en las Fuerzas Aéreas. Para poder estar en las Fuerzas Aéreas, no piensen que solamente está manejando un avión. Le han dado un entrenamiento de cómo trabajar con las armas. Tengo entendido también, esto no es mentira, que este muchacho ya tenía problemas. Yo regreso con ustedes. No se vayan. Llamen al 888-787-2346.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy le voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar. A sus amistades le gusta cocinar, a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla, y así los vas preparando para llevar una vida sana de comer cosas naturales, orgánicas, y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel.
Visita laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen su doctora Isabel en la Red Hispana. Y hoy hablando de algo que es de extrema importancia para tener una vida feliz. Y es cómo podemos llevar una vida más sana de lo que hacemos. Sí, podemos ir al gimnasio y hacer ejercicio. Pero hoy les voy a hablar de montar bicicleta por su barrio o por un parque donde ustedes puedan sentir ese aire delante de ustedes, sentirse que le esté dando el aire en la cara, el estar viendo flores, el tal estar viendo árboles. No hay cosa más linda que esa. Les recomiendo que lo hagan con frecuencia. Pueden hacerlo en pareja o lo pueden hacer con sus hijos. Ellos también de esa forma se conectan mejor con ustedes y van ustedes acompañados. Si quieren tener una vida sana, monten bicicleta. Se los recomienda su doctor Isabel en la Red Hispana.
Visita laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Quiero saludar a todos aquellos que nos escuchan día a día por medio de la Red Hispana y todos aquellos también que me pueden escuchar por medio de sus propios teléfonos en el Facebook de la Red Hispana o la doctora Isabel, porque aquí estoy para ustedes. Solamente para completar lo que es el perfil de este individuo. Este individuo fue inclusive, tuvo una corte que le llaman marcial, ¿no? Court martial, por la violencia. Inclusive, yo no entiendo estas cosas. Este es un individuo que ha estado en corte por problemas de violencia con su esposa y su hijo. Y dicen que hace algunos días, parece ser que él estaba practicando con la semiautomática, porque un vecino escuchó tiros que venían, que parecía que era de una semiautomática, y él parece que estaba practicando. Entonces, un individuo que tiene un historial bastante complicado, ¿cómo es posible que logró tener una semiautomática? ¿Cómo es posible? A mí no me extraña que lo haya hecho, porque ya con el historial que tiene, que inclusive lo habían sacado del trabajo de security guard que tenía, debe haber sido que ya estaba demostrando unos estados de violencia grande. ¿Pero por qué no lo reportan? Que lo vigilen. Porque creo que sí, donde yo creo que la ¿cómo le puedo decir? Los derechos de ese individuo paran cuando los míos están en peligro o los de otros individuos. Yo creo que eso es lo que ese otro grupo en California del Norte hace, que identifican a los jóvenes cuando están en high school, los que presentan problemas de violencia. Yo tuve muchos y yo los identifiqué. Tuve que luchar de muchas formas para que le buscaran ayuda y muchas veces no se las dieron. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora vamos a recibir la llamada de Jaime, que nos llama al 888-787-2346 de California. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, doctora Isabela. Mucho gusto en
saludarte. Muy buenos días, hijo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Te tengo dos preguntitas rápidas.
¿Cómo no?
¿Cómo le hago yo? Soy muy miedoso para tomar decisiones. Me cuesta mucho tomar decisiones. Me da miedo a veces al futuro.
Bueno, sí. vamos a mirar esto. Es que es una pregunta que realmente es importante, ¿ok? Tú tienes miedo, ¿verdad? Temor. Sí. Y me dijiste que el futuro. Ok. Vamos a mirar bien. ¿Cuál es una decisión que se te ha ofrecido ahora que no la has tomado por temor?
Separarme de mi esposa, divorciarme. No lo
ok. He hecho. ¿Cuántos años llevas con ella?
Bueno, de casados como 23 años, por ahí.
Ok. ¿A qué le temes?
Pues se puede decir al cambiar de, no sé, de vida, de tomar la decisión de no estar con ella o de estar a vivir con ella o de ir a probar otros nuevos rumbos, o sea.
Ok, ya. Bueno, vamos a poner eso en cuestión de niveles, ¿no? Tú llevas con ella 23 años y algo te está empujando a tomar la decisión de dejarla. ¿Cuánto tiempo tú llevas con esta idea de querer dejar a tu esposa?
Pues más o menos ya como 6 años.
Fíjate, por no tomar una decisión, tú llevas 6 años atrapado en algo que no quisieras tener. A ver, ¿a qué le tienes temor? Al cambio. Me dijiste que eso es lo que le tenías temor. A no vivir con ella. ¿Y vivir con ella qué significa para ti? ¿Qué es lo que te da ella? ¿Te da seguridad?
No.
Entonces, si no te da seguridad y te quedas ahí por temor, ¿tiene sentido común esto? ¿Qué tú quisieras hacer? Si yo te preguntara, yo tengo una varita mágica. ¿Ah? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer?
Pues tomar ese paso, divorciarme.
¿Cuál es el paso? Yo quiero que lo digas. Di cuál es el paso.
Pues ese, quisiera tomar ese paso de divorciarme de ella y separarme, salirme.
Ok,
pues
ya salirme. Pero vamos a empezar primero por separarnos, ¿no? Separarse y esperar y después divorciarse. Ok, si tú te separas de ella, ¿dónde vivirías?
Pues bueno, me iría a rentar por ahí un cuarto, mientras quizás.
Yeah. Ok, ¿y tú te has imaginado ese momento en que tú estás en un cuarto donde tú tienes una cama, quizás una cocinita? ¿Tú te lo has imaginado por lo menos?
Sí, sí me lo he imaginado, sí.
¿Y cuando tú te lo imaginas, cómo te sientes?
Pues de repente me sentiría como que quisiera volver para atrás con ella y con mis niños, pues.
Yeah. Ok, ¿cuántos niños tienes?
Tengo 3.
¿Qué edades tienen?
22 años, 16 y 13.
Ok. El de 22 ya es un hombre. La de 16 está ahí, el 13 es un niño. Ahora, ¿qué pasaría si tú te vas de la casa?
Es que el de 22 tiene autismo. Es un muchacho con necesidades especiales. Okay. Y me duele mucho de por parte de él.
Bueno, pues ya entiendo que tú tienes algo, que tu temor está relacionado con la protección que quieres para ese niño. ¿Las razones por las cuales quieres dejar a tu mujer, cuáles son?
Porque yo y ella ya no somos pareja. Desde hace 6 años no tenemos ninguna intimidad, ninguna comunicación. Y pues eso es lo que a mí me duele mucho.
Ok. Yeah. ¿Y por qué no tienes esta comunicación con ella, sexual o...? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, pues hubo muchos problemas y ella se alejó de mí y ya no quiso arreglar nada y nada. Ella tomó su rumbo y yo ya no pude hacer nada. Y lo intenté muchas veces de ir a terapias, a todo, pero no, ella definitivamente no quiso ya nada.
Ok. Sí. Ahora yo te voy a proponer algo. Por supuesto, en todo esto está el estado económico de tu familia, ¿verdad? Porque tú tienes dos posibilidades, que creo que lo llevas haciendo hace 6 años. Vivir en esa casa sin estar con tu esposa, que ya no lo estás de todas formas, y poder salir cuando tú quieras con el entendimiento de ella y tuyo, que ustedes no tienen un matrimonio que es físico, sino que están bajo el mismo techo por conveniencia. ¿Eso sería posible?
Pues prácticamente así lo estamos viviendo estos 6 años, prácticamente.
Pero es obvio que a ti no, que algo te pasa, que no estás bien. ¿Por qué?
Sí, pues porque no, los años se van y yo me pesa mucho a mí esto y pues yo quisiera volver a rehacer mi vida. Ya.
O sea que lo que creo que me estás diciendo es que tú quisieras rehacer tu vida con otra mujer.
Sí, en un futuro cercano probablemente sí.
Ok, bueno, si tú no das el primer paso de irte, de buscarte un cuarto, no vas a hacer nada. Porque al principio, acuérdate que tú tienes ese niño, tú tienes 3, tú puedes venirlo a visitar, tú puedes ver qué es lo que necesita, lo puedes llevar a pasear, pero tú tienes tu cuarto y él tiene su vida. ¿Quién va a mantener esos 3 niños?
No, pues yo estoy claro que yo tengo que ayudar.
Yeah. Ok, ¿tu esposa trabaja?
Sí, ella trabaja.
Bueno, yo voy a regresar contigo y yo quiero que te quedes pensando cómo sería tu vida viviendo cerca de ellos, pero ya te empiezas a independizar poco a poco. Regresamos.
Fuente de salud.
La risa muestra nuestro estado de ánimo de manera espontánea.
Es una de las afirmaciones a la vida más poderosas que existe. Es una manera como le podemos decir a la vida sí.
¿Pero de qué se ríe la gente?
Es una respuesta muy personal a un estímulo. Hay, por ejemplo, quien se ríe como del humor físico, de que alguien se cae, de que alguien se tropieza y eso les hace así mucha gracia. Hay quienes nos reímos de juegos de palabras.
¿Y qué tal una risa improvisada?
Unas buenas carcajadas dan masaje a los órganos internos del cuerpo, endorfinas, aumentan la sensación de bienestar en el cuerpo. Esta surge en personas que están conectadas con la alegría, permite que las relaciones fluyan de mejor manera, equivale a bastantes abdominales en el gimnasio.
Estos fueron algunos consejos de la risoterapeuta Sheila Rodríguez.
Puede ayudarnos a permanecer jóvenes por más tiempo.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un uretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. Ay, ¿pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo, para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, hazlo.
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando con nuestro amigo Jaime, que nos llama con la preocupación de un hombre que tiene 3 hijos, que lleva unos cuantos años casado, pero realmente de todos esos años, 6 de ellos llevan una vida más o menos de hermanos bajo el mismo techo. Entonces yo te pedí que te imaginaras el momento en que, sin pelear, le digas a tu esposa: mira, yo voy a estar cerca, yo voy a venir a ver los niños, pero yo no puedo seguir viviendo contigo porque mi vida está paralizada. ¿Te la imaginaste?
Sí, me la imaginé, sí.
¿Y cómo te sientes cuando te lo imaginaste?
Pues con cierta incertidumbre, porque pues ya estando afuera y eso, pues pienso que ya no va a haber vuelta atrás en un caso de que ella...
No necesariamente. Pueden ocurrir 2 cosas. Que te afirmes en el deseo de tener otra vida. ¿Qué edad tú tienes ahora, Jaime?
51 años.
Okay, eres un hombre joven. Entonces, si tienes la oportunidad de rehacer tu vida, hazlo. Si en el proceso de que tú te vas, ella cambia, porque hay una posibilidad que cuando ella se dé cuenta que tú te vas porque tú quieres hacer otra vida, ¿tú crees que ella te extrañe?
Quizás sí. Yeah.
Pero en estos momentos no te puede extrañar porque te tiene ahí y te está castigando.
Sí, sí.
Entonces, cuando yo hablo de separación, la separación no es roto todo, no rompe las cadenas o, más que nada, las uniones, sino que le da tiempo tanto al hombre como a la mujer de pensar un poco las cosas. Eso sí te pido, que te ocupes tus hijos, los vayas a ver, no estés jugando con tu esposa. Le dices a ella: yo me voy a dar un periodo de tiempo para ver si de verdad tú recapacitas y te das cuenta que tú y yo pudiéramos estar juntos, pero yo así no puedo seguir. Entonces, a lo mejor ella cambia, pero si tú no haces la separación, ella no va a cambiar. ¿Crees que lo puedas hacer?
Sí, yo ahora quiero hacerlo porque conocí a una señora.
A ver, tú ves, ahí es el problema. Ya conociste a la señora. Entonces ella va a pensar que tú te vas por la señora. Yo te estoy pidiendo que vayas despacio con la señora. ¿Cuánto tiempo llevas conociéndola?
1 año. Ya.
Bueno, mijo, ya tú tienes idea de haberte ido hace rato.
Sí.
Me parece que es lo correcto, lo humanamente es humano, que tanto por la otra o como por esta deban de separarse. Y ya hazlo. No esperes más. Porque ya tienes a alguien en tu vida. Y a lo mejor tu esposa ya lo sabe. ¿Ok? Gracias por tu llamada y déjame saber qué pasaría. Pero no me abandones a tus hijos. Nos vamos ahora con la próxima llamada. La llamada de Brenda. Hola, Brenda. ¿Cómo estás?
Hola, Isabel. Buenos días.
Muy buenos días, mi amor. ¿En qué te puedo servir?
Sí, mire, yo tengo una pregunta. Hace muchos años, bueno, hace buen tiempo yo la escuché que usted comentaba de las familias tribus. Y yo siento que yo estoy en una familia así, bueno, la de mi esposo.
Okay.
Ya tenemos casi 18 años juntos. Okay. Pero hay veces que todavía a esas alturas hacen cosas que me incomodan. Ya no tanto como antes, pero todavía me siguen incomodando. Entonces, yo le hablaba a usted para ver qué es la mejor manera que yo me pueda comportar sin que me afecte.
Okay, primeramente, cuando tú hablas de una familia tribu, tienen que ver ciertos comportamientos. ¿Cuál es? Ponme 2 comportamientos que te molestan.
Siento que me hacen sentir, voy a hablar de mí, ¿verdad? Obviamente no
sí.
De las otras concuñas.
Sí.
Siento que me hacen sentir como que yo, como que si yo no existiera. Por ejemplo, algo muy...
O sea, que te ignoran.
Sí, o sea, me ignoran ¿cómo decirle? Porque tampoco los quiero poner en mal que son groseros, porque no son groseros. O sea, no.
Okay.
Yo voy, me atienden bien, la señora me atiende bien. Pero, por ejemplo, si va a pasar alguna actividad, un evento, siempre le hablan a mi esposo. A él directamente.
O sea, que la conversación es con tu marido y no contigo.
Sí, por teléfono. Pues aquí si nos llaman, a él. Siempre se dirigen a él. El otro día apenas estaba en la casa de ellos y yo estaba adentro platicando con una de mis cuñadas y entra mi suegra y le dice a mi cuñada, vente porque nos vamos a tomar una foto de solamente hermanos. O sea, yo y mis hijos nada más. Uh-huh. Y esas cositas, o sea, me hacen sentir como que uno, pues yo digo, yo ya me cansé,
no, de verdad.
Siento que es pajarte. Yo siento que así yo sería con mis nueras, ¿no? Mi hijo ya se casó, pues bueno, mi nuera va a ser también como mi hija.
Parte, claro, ¿no? Claro, pero ven acá, ¿tú eres la única que tiene esta situación o hay otra más que tiene esa situación como la tuya?
Yo creo que yo soy la única, porque nunca he platicado con otras o nunca me han expresado algo así otras.
Pero espérate, cuando toman una fotografía de tu suegra y sus hijos, ¿dónde están las otras que están casadas con los hijos?
Una estaba en la sala, no hizo nada, y las otras estaban afuera, pero tampoco no sé si piensen algo. O sea, yo nunca tampoco me he sentido como con esa confianza de ir y preguntarles, ¿tú cómo te sientes?
Bueno, yo creo que es lo único. ¿Y tú has hablado de esto con tu esposo?
Sí, porque por ejemplo...
¿Y qué te dice? ¿Qué dice él?
Estas son como cositas de antes, pero han sido muchas otras cosas antes. Y antes yo le reclamaba a mi esposo y yo le decía, ¿por qué son así? ¿O por qué es así? Si tu familia también somos nosotros. Y él y mi esposo es el mayor. Entonces todo, mi suegra como su papá falleció, como que lo pusieron como que él era el papá. Y cualquier problema que pasaba, iban a él y le decían a él, oh, pues tienes que platicar, mira lo que está pasando. Pero yo también le vine diciendo a mi esposo de mucho tiempo, ¿sabes qué? Es que tu familia somos nosotros. Ellos ya tienen sus parejas, ellos ya tienen sus, pues, ¿verdad? Quienes ayuden.
Yo te voy a dar mi opinión. Si tu esposo ha sido denominado como si fuera el patriarca de la familia, ¿no? Es donde la ayuda con los hermanos que a lo mejor no están haciendo lo que tienen que hacer, etcétera. Eso está bien. Eso es bastante común en familias hispanas, ¿ok? Ahora, lo que a mí me parece que está feo, y eso sí lo puedes decir tú, y hablar con tu suegra con cariño, decirle, usted sabe que yo la quiero mucho, pero a mí me gustaría que usted me quisiera como, o que usted me tratara como si yo fuera parte de esta familia. Si tú le dijeras eso, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Aló?
¿Bueno?
Sí, Brenda. Si tú le preguntaras, tuvieras una de estas pocas veces una conversación con tu suegra, ¿cómo te llevas con ella?
Siento como que no me siento capaz de hablar con ella porque no quiero como que ella diga, estoy pidiendo atención, quiéranme.
Ah, okay. Pero tú le puedes decir a ella un día, tú no tienes una cámara, tú por tu teléfono, tomar una fotografía y decir, a mí me gustaría tomar una foto de todos nosotros, con las esposas y las mujeres, todos juntos, como familia. Haz eso, a ver qué dice ella. No se puede poner brava por eso, pero yo regresamos.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra, significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. Ay, cómo te atreves. Ay, qué raro, si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, hazlo.
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
¿Una nueva extensión de 6 entradas? ¡Qué buen regalo de cumpleaños, abue!
De nada, Sofía. Si apagas la extensión cuando no la estés usando, ahorrarás dinero.
Mami, ¿acaso esto es un... ¡Sí lo es! ¡Un rollo de weather stripping burlete!
Sellar alrededor de puertas y ventanas ahorra energía y dinero.
Daddy, una caja de luces de LED me regalaron todo lo que pedí.
Al ahorrar energía, ayudas a reducir la contaminación que calienta nuestro clima.
¿Y ahora qué haremos para continuar esta fiesta?
¡Romper una piñata!
No, hay que reemplazar los focos con estas fabulosas luces LED.
¡Vámonos!
Para aprender cómo ahorrar energía, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos en nuestro último segmento, pero estamos hablando con Brenda. Brenda, lo que yo te iba a decir es esto. Cambiar a ese tipo de familia es imposible, ¿ok? Entonces, lo próximo que tú puedes hacer es llenar lo que tú quieres del vacío tuyo. Entonces, un día tomas la fotografía de toda la familia, incluyendo a las cuñadas, etcétera. ¿Tú crees que tú pudieras hacer esto?
Sí, o sea, de hecho, las tenemos las fotos. O sea, por ejemplo, cuando nos casamos, cosas así. Pero
No, yo ahora quiero que lo hagas ahora. Tú me estás llamando a mí ahora. Ella no va a cambiar porque su mentalidad no le da para eso. Lo único que puede hacer al darse cuenta, la alegría que todo el mundo tiene porque se tomaron esas fotos todo el mundo junto, para las Navidades, para el día de dar gracias a Dios, y eso ocurre, ella dirá, bueno, esto me gusta, a menos que sea una burra, ¿no? ¿Me entiendes lo que yo te digo? Con el ejemplo tuyo es que ella va a cambiar. Sin el ejemplo tuyo, no va a cambiar. Si no, pregúntale a tu marido, ¿qué pasaría si tú hicieras esto? ¿Crees que lo pudieras hacer, Brenda?
Porque sí lo puedo hacer, pero como le digo, por ejemplo, si ella va de vacaciones a un lugar, ella nomás regresa como con una taza para él y o un recuerdito para él. Entiendo que es familia grande, entiendo que son muchas nueras como para decir no la puedo traer a cada una o cosas así, pero sí me entiendes como la actitud.
Yo te entiendo, pero te estoy hablando de que es una mentalidad, es una forma de pensar. Entonces, sí. Algo que tú puedes hacer, ¿tú alguna vez te vas de vacaciones?
Sí.
¿Alguna vez tú le has traído un regalito a ella?
Ese es el problema, que siento que es ahí donde yo estoy como acumulando cierto coraje, rencor.
¿Por qué?
De que yo decir, bueno, si ella es así y me hace sentir que no soy parte de, pues, ok, entonces ahí tiene a sus hijos, pues ellos que le compren, ellos que le hagan, yo no.
Pero ves, eso es apoyar. Que sale de la niña en ti. Ella no va a cambiar, mi amor. Lo que tú tienes que tratar de hacer las cosas que te dan placer a ti. ¿A ti te diera placer comprarle un regalito a ella?
Sí lo es.
Pues cómpralo. Si no, no lo hagas. Yo te estoy diciendo que tú tienes que hacer lo que te conviene a ti. Si tienes un buen esposo, ¿tienes un buen esposo?
Sí, tengo.
¿Él es bueno contigo?
Muy bueno.
Eso es todo lo que tú necesitas. No necesitas más nada. Porque con todas las llamadas que yo llego aquí, que una mujer me diga, tengo un buen esposo, un hombre que es respetado por el clan, como le llamo yo, él tiene un clan, esa es su familia. Entonces, sí. Te van incluyendo poco a poco y tú te puedes ir incluyendo poco a poco en la forma en que yo te dije. Muchas gracias y déjame saber si hiciste lo que te pedí, ¿ok? Gracias.
Ok, muchas gracias, doctor Isabel.
Gracias, mi amor. Ahora nos vamos con Isidra. Hola, Isidra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, doctora. ¿Cómo está?
Muy bien, mi amor. ¿En qué te puedo ayudar?
Yo quería que usted me diera un consejo, me ayudara. No sé, a lo mejor yo estoy mal.
A ver.
Con mi esposo hace un año, ahora en julio, hace un año que tuve problemas con él.
¿Y eso por qué? Pero ¿cuál tipo de problema tuviste con él?
Lo que pasa es que yo tengo tres hijas que no son hijas de él, pero okay. Mis hijas ya están grandes.
¿Qué edades tienen tus hijas?
Una tiene 26, otra tiene 24 y la otra 21.
¿Y él desde cuándo está contigo?
Yo tengo 16 años casada con él.
Ok, o sea que todos, él ha criado a tus hijas, una tenía 10, la otra tendría 12 o 8 y la otra era pequeña. Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema es que un día llego del trabajo y me dice, te fallé. Y yo le decía, no es verdad. Y me dice, de repente me dice, estoy enamorado de tu hija.
Wow.
Justo, no sé.
Eso es muy fuerte.
Ya.
¿De cuál de las hijas? ¿La grande?
De la más chica.
La que tiene 21 años.
Correcto.
¿Qué edad tiene tu esposo?
Él tiene 38. Uh-huh. Y lo malo es que yo no lo pude perdonar. No pude. Y él dice que yo busco excusas para irme de la casa. Yo me fui de la casa hace 5 meses.
¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 43 años.
Okay, o sea que ustedes, tú eres mayor que él, pero no es que se lleven tanto. ¿La niña de 21 años se ha dado cuenta de lo que este señor ha dicho?
Sí, sí, él le confesó a ella.
Dime tú. ¿Y qué hizo ella?
Se fue de la casa. Cuando eso pasó, ella se fue y yo le pregunté, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué te vas? Se fue con su otra hermana que estaba casada y se fue con ella de repente. Y yo le digo, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué te vas de la casa? No, mami, todo está bien, todo está bien. Y ya cuando él me confesó, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y mi hija me dijo, no, mami, nunca ha pasado nada. Tú puedes hacer tu vida con él, pero yo no puedo, no puedo.
Bueno, yo no te culpo, yo no te culpo. Y ella hizo muy bien que se fue de la casa, porque cuando un hombre se le mete entre ceja y ceja o tarro y tarro, una mujer, es muy difícil, ¿ok? Entonces, ¿las otras hijas tuyas ya están fuera de la casa?
Sí, sí, ellas están fuera ya.
Ok. ¿Tú te has preguntado cuáles son las razones por las cuales ya ustedes no tenían relación sexual? ¿Tú y tu marido?
Sí, nuestro matrimonio, según yo pensé que era el más hermoso del mundo, porque yo trabajo en la construcción y donde hay miles de hombres, a mí me faltaban al respeto, no feo, sino me decían, dame tu número. Y yo les decía, no, yo estoy casada, porque yo no tenía ojos para nadie. Yo solo quería ser una buena esposa, una buena mamá. Yo pensaba que era la mujer más feliz del mundo con él.
¿Y esto fue hace 5 meses que ocurrió?
No, ya hace un año en julio, pero yo hace 5 meses me salí de la casa. Me
fui. Okay. ¿Y qué está haciendo él cuando te saliste de la casa?
Pues se molestó mucho, ya me pegaba en esos días, me pegaba.
Ah, no. Oye, espérate un minuto. Se enamora de tu hija. Arriba se pone brava porque tú te vas y de contra te da golpe. No, mi amor. Sale de la casa. No, ven acá. ¿De quién es la casa?
Pues la teníamos rentada.
Ajá. Entonces, mira, déjame hablarte claro. Tienes que salir de este matrimonio. Esto no es una buena situación. Date a respetar.
¿Quiere que yo me divorcie de él?
Doctora, sí. Tú vas a tener que tomar tu decisión. Yo no puedo tomarla por ti. Pero este es un hombre, él en algún momento le dijo a la hija tuya que estaba enamorado de ella, ¿no?
Sí, correcto.
Ok, arriba está bravo contigo porque te fuiste de las casas diciendo que eran excusas tuyas. Y tercero, tú me dices que abusó de ti físicamente.
Sí, me pegaba.
Ah, no. Ya te estoy diciendo, esto se acabó. Divórciate de él porque esto no sirve para nada. Tú eres una mujer que vale mucho. Tú no tienes por qué estar aguantando un paquete de un sinvergüenza y depredador arriba de todas las cosas. Esa es mi opinión. Vete a buscar ayuda, vete a los grupos de CODA y que Dios te bendiga. Sigue adelante, sé fuerte. Me despido de todos ustedes con mucho cariño, su doctora Isabel. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.